UPH Radio, Estampas de Canarias.
Al llegar la noche, una vez oscurecido, el pueblo se ilumina. Me imagino que la iluminación evidentemente sería pues hachones encendidos, lámparas de aceite, etc. Y él consiguió, por su condición de extranjero, la única cama que disponía el anfitrión donde fue recibido. Él viajaba por la isla recomendado por las autoridades, y entonces en cada lugar que iba le ofrecían lo mejor. Su séquito, por decirlo de alguna manera, los arrieros y los que lo acompañaban, pues tenían que buscarse la vida y dormir a suelo pelado en algún otro sitio. Él pasa de ahí, de ver la fiesta y las luces, a describirnos un fenómeno curioso que también se ha perdido en Canarias, que es la presencia de las tapadas. Las tapadas son mujeres de clase alta que visten a menudo con un gran velo para no ser reconocidas. Una elegante mantilla, para ser más exacto, y un sombrero de fieltro que les cubre la cara, cuando el sombrero está puesto de manera que no se puede reconocer bien a la persona. ¿Qué significado tienen estas tapadas? Pues yo no lo sé, pues seguramente pues una manera de disfrutar de la fiesta o de las relaciones de una manera más secreta. Después de la misa, que era multitudinaria con toda y la procesión que discurría entre los adornos florales, comienza el baile y los juegos de animación. Dice aquí, el gentío entusiasmado buscó nuevos motivos de divertimento una vez acabada la procesión y los actos religiosos. Nos explica que hubo una luchada. Dice aquí, dos vigorosos atletas se presentan en el terreno. Después de observarse un instante, se inclinaron el uno sobre el otro y se enlazaron como dos culebras. Los espectadores guardaron el más profundo silencio mientras los luchadores se agarraban. Nadie se atrevió a animarlos con gestos o voces, ya que allí estaban dos bandos presentes, el de Wimmer y el de Arafo. Volvemos siempre a cuestión de la rivalidad entre lugares de origen. Pues el orgullo de Wimmer lo defiende uno de aquellos titanes y el de Arafo otro. En esta luchada, dice, el luchador que había quedado en pie, por tanto el vencedor, era un zagal de la localidad, es decir, un güemarero, de mediana estatura, macizo, todo nervio y más fuerte que un roque. Había tumbado sucesivamente a dos adversarios y se había sentado en medio del terrero, listo para luchar por tercera vez cuando se presentó el hombre de Arafo. Fíjese qué curioso, qué escena, ¿no? Él va eliminando, siempre hablamos de que en aquella época la lucha era corrida, se va eliminando y luego se sienta en el centro del terrero como a desafiar al otro bando a ver si sale uno a darle la rasquera al bando, a reponer el orgullo de los perdidos. Y salió uno de Arafo. Dice aquí, el atleta de Arafo, nada más agarrar a su joven adversario, fue levantado por este en pie del suelo y derribado como si fuera un fardo. El vencido se retiró muy confuso en su derrota y fue a reunirse con sus desolados compañeros. Pues una pincelada que nos deja aquí vértelo de cómo era la lucha canaria. Pero ahora entramos en otra cosa interesantísima, que es que vértelo acude a una gallera. Dice, tras el combate de lucha canaria, el gímnico, como dice aquí, le llegó el turno a los gallos. Mis compañeros de romería me llevaron a un edificio vecino que se conoce como el nombre de Casa de la Gallera. Se había levantado una estacada circular en el centro del patio. Los apostadores permanecían fuera del patio, mientras los curiosos tomaban asiento en gradas superiores. Los gallos destinados a la pelea permanecían en jaulas cubiertas colocadas alrededor del circo. Un aficionado hizo la primera apuesta. Como si fuera un halconero, su gallo sobre el puño se dirigió al partido contrario y dijo orgulloso: es un filipino. Pesa 4 libras y 2 onzas y lo aseguro por 10 doblones. Acepto, contestó el marqués de la Orotava, que al tiempo exhibía a su campeón. Se trajeron unas balanzas. Los dos gallos se dejaron pesar con heroica resignación. El gallo del marqués pesaba 3 onzas más, pero el propietario del filipino le perdonó el exceso. Antes de soltar los combatientes, se les quitó las envolturas de cuero que cubrían sus espuelas y ambos atacaron a la vez con igual de arrojo. Tras los primeros embates, el filipino, que era el gallo chulo, digamos, el desafiante, tuvo que salir por piernas porque el gallo de la Orotava lo puso en huida. Nos habla también de las galleras y las apuestas. Lógicamente, los apostantes por el gallo del marqués de la Orotava, pues se sentían pues ganadores. Y el filipino, que parece que había hecho una retirada táctica como para coger aliento, volvió a la carga y atacó al gallo de la Orotava y dejándolo fuera de combate. Aquí también nos habla él de las curas que se le aplican a los animales. Se le aplicaba un lavado de cabeza y pico con vinagre y agua. Imagínense, ya de por sí era un poco grotesco el espectáculo y encima los métodos de curación eran un poco fuertes. Siguen los combates, él ya nos habla de otras modalidades y nos nombra aquí los famosos gallos gladiadores o como gladiadores, que eran armados con cuchillas, agujas, espuelas, digamos, espuelas artificiales atadas con correa. Y fue testigo de dos encuentros. Un filipino se metió con un gallo canario perteneciente a un gordo prebendado que lo acarició largamente antes de lanzarlo al combate. Los hierros se cruzaron. El isleño esquivó la primera estocada y respondió ensartando a su enemigo. El prebendado estaba eufórico, no cabía en su gozo y propuso una segunda apuesta. Entonces se lanzó a la arena otro adversario y recomenzó el cruento espectáculo. Pero este nuevo duelo fue fatal para ambos campeones. Golpes recíprocos, recibidos de parte y parte, los puso fuera de combate. El último en salir al palenque, lugar de lucha, atravesado de un lado a otro, mordió el polvo y el gallo del prebendado, gravemente herido, fue socorrido y metió la cabeza entre las estacas intentando huir. Bueno, ¿quién los atendía? Pues el barbero. Los barberos de los pueblos eran los sanadores, los especialistas en curar heridas. Es un episodio este tremendo. Hoy las peleas de gallos están en tela de juicio, ¿no? Porque se supone que es un maltrato animal. Los partidarios de las mismas dicen que no, que el gallo es un animal destinado a la pelea y que lo trae en sus genes, esa condición de luchador. Pero yo no voy a entrar en esas cuestiones, porque todo lo que sea disfrutar con el sufrimiento de animales, a mí no me parece normal. Berteló emprende la salida de Güímar, pero no regresa a la Orotava. Al contrario que sus acompañantes, él pues se va a visitar la cueva de Chinguaro, donde estuvo la imagen de la Virgen de Candelaria primitiva, y nos describe un cuadro que permanecía en el interior de la cueva desde los tiempos de la conquista, donde se representa a la Virgen con un niño y unos guanches con unas vestimentas de rojo que la flanquean. Aunque nos dice aquí que el estado por el salitre y la humedad de la pared han deteriorado mucho la pintura. Pues su viaje, como decíamos antes, de regreso, no es a Orotava. Él quiere ir por el camino de Candelaria hacia la laguna, las inmediaciones de la laguna, para terminar después en el pueblo de La Matanza. Él hace a pie y en bestia, pues recorridos por toda la isla, que es lo que estamos narrando, ¿no? Por el camino de Candelaria llega hasta la planicie de Los Rodeos. Esto es muy interesante, la historia de este topónimo. Y de ahí asciende hasta tomar el sendero que los llevaría hasta La Esperanza. Me permito la licencia de hacer un comentario de estos dos topónimos. Parece ser que el topónimo primero, Los Rodeos, que es donde está el aeropuerto, todo el mundo conoce, pues tiene algo que ver con la huida de los restos de la mesnada castellana después de la matanza de Acentejo, de la gran derrota. los guanches de Güímar, que eran sus aliados, buscan la manera de traer hasta el campamento de Añaza, hacia el fondeadero de los buques, a los supervivientes, entre ellos al propio adelantado, Alonso Fernández de Lugo. Y para evitar un ataque de los guanches de Tegueste, que estaban emboscados en las zonas del Portezuelo, el Púlpito, en las Peñuelas, en esas zonas limítrofes con su territorio, tienen que dar un gran rodeo. Es más, dos grandes rodeos, un rodeo por abajo y un rodeo más arriba, para evitar un nuevo choque con los guanches. Y toman el camino de regreso a Santa Cruz, a Añaza, por la cumbre. Y cuando llegan a un claro del bosque, donde se puede observar, se puede ver desde arriba el puerto de Santa Cruz, lo que hoy es Santa Cruz de Tenerife, la costa de Añaza, y ven sus buques fondeados, pues parece que el adelantado da gracias al cielo, ellos eran profundamente cristianos, y promete levantar una ermita a la Virgen de la Esperanza, porque ya tiene la esperanza de llegar vivo a la Santa Cruz. Por eso el pueblo hoy en día se llama La Esperanza, y a los visitantes que vayan o que pasen por el pueblo de La Esperanza de camino al Teide, pues verán que hay puntos de la carretera donde se ve una perspectiva magnífica de todo el litoral santacrucero. De allí de La Esperanza nos habla de su camino hacia La Matanza, y es curioso porque aquí también incorpora una pequeña descripción de las riquezas del lugar. Nos habla de los amplios trigales que había en los rodeos. Piensen los escuchantes que el aeropuerto se construyó, el aeropuerto de Tenerife Norte, de los rodeos, probablemente en el peor sitio desde el punto de vista climatológico, porque es una zona barrida por el alisio y por las nubes, y también en un sitio que era el granero de Tenerife. Allí hasta los años 50 estuvo instalada, si no me equivoco, por los informantes que me lo han dicho, una empacadora de paja y una gran trilladora para procesar el trigo que se cosechaba allí. También se cosechaban, pues, otro tipo de cultivos, por ejemplo, los famosos chochos, dicho en castellano, los altramuces. Yo prefiero utilizar la terminología tradicional nuestra de aquí en Canarias, los chochos, que es una leguminosa que se utilizaba alternando el ciclo del cereal para regenerar los suelos. Nos habla incluso de la fauna del lugar, de las aves que, claro, al reclamo de los granos, pues iban a habitar allí. Nos dice de las codornices que se levantaban al paso y inmensas bandadas de pájaros que había en aquellos llanos. De los rodeos y la esperanza, pone rumbo al pueblo de La Matanza, donde concluye su miscelánea, porque me imagino que en la siguiente pues hará alguna mención al lugar. En fin, espero no haberles cansado con estos comentarios geográficos e históricos de los avatares de Sabino Berteló en la isla de Tenerife.